El catedrático de Ordenación del Territorio y Análisis Regional en la Universidad de Extremadura, Julián Mora Liseda, viene alertando del exceso de proteccionismo medioambiental en Extremadura y sus nefastas consecuencias para el desarrollo industrial de la región. Extremadura tiene las dos provincias más grandes de España, la primera es Badajoz, la segunda Cáceres, ambas suman una superficie de unos 41.500 kilómetros cuadrados, para algo más de un millón de habitantes. El pasado día 16, Mora Liseda escribió un artículo en el diario Hoy titulado «Extremadura condenada al exilio ambiental». Hay un dato que llama poderosamente la atención. El 97% del término municipal de Cáceres, que es el más extenso de Europa, está protegido. La Junta ha confirmado la construcción de un aeródromo y una terminal ferroviaria en Cáceres y el alcalde de la ciudad, Rafael Mateos, ha afirmado que el nuevo estudio de viabilidad contempla hasta 8 ubicaciones para el aeródromo. Mora Liseda apunta una paradoja. Tal vez haya que construir las pistas del aeródromo fuera del término municipal al estar protegido.
Por una sencilla razón, no solo es porque esté protegida por la Red Natura 2000, lo que llamamos comúnmente CEPA, Zonas de Especial Protección de Aves, que ya son 70.000 hectáreas, que digamos es la mayor que cualquier o que cualquiera de los 5.800 municipios de España. Con eso le digo suficiente, ¿no? Pues esa superficie se ve ampliada porque el Plan General Municipal del año 2010 decidió también aumentar la superficie protegida, o sea, en la escala local, el Plan General de Ordenación Urbana se llamaba antes, decide ampliar lo que ya había sobre CEPA, con lo cual ahora nos encontramos que en Cáceres prácticamente está todo ultraprotegido. De hecho, hubo un intento interesante, pero fallido, como fue la construcción de un aeródromo previo en la zona de Los Arenales, en la carretera de Malpartida, y tuvo una declaración de impacto ambiental negativa por parte del Ministerio, porque dice que en aquellas pequeñas charcas, que por cierto se habían hecho para la construcción de la ciudad de Cáceres, había dos especies protegidas, una era el sapo corredor y otra era el galápago leproso. Claro, en estas circunstancias, pues muy difícil, no solo lo del aeródromo, sino también el que se pueda construir el templo budista que estaba previsto en el cerro de Arropez en la ciudad de Cáceres.
O sea que estaríamos hablando de la instalación, de la construcción de las pistas del aeródromo a muchos kilómetros del casco urbano de Cáceres.
Pues claro que sí. Esta es una de las paradojas que comentaba. En estos momentos, prácticamente todo el término municipal, al estar cubierto, no solo implica que no se puedan hacer este tipo de construcciones. Ya lo hemos visto también con la planta fotovoltaica de Los Arenales, que tiene una capacidad de 150 megavatios y habrá que parcelarla, partirla, porque según el antiguo plan general, que es el que hay que aplicar, no valen las modificaciones democráticas posteriores, sino hay que retrotraerse casi tres lustros a aplicar lo que en aquel momento existía de que fuesen solo plantas de 5 megavatios. Oiga, mire usted, las circunstancias sociales han cambiado, las circunstancias demográficas y económicas han cambiado. Yo, como corporación municipal, tengo derecho a introducir las modificaciones pertinentes para el desarrollo de mi ciudad. Estamos hablando de la segunda ciudad más importante de Extremadura y la primera en la provincia de Cáceres. Bueno, pues se les impide porque dice la justicia que hay que aplicar en estos casos el principio de no regresión ambiental, o sea que lo que ya estaba protegido no se puede desproteger salvo que se apliquen políticas de desarrollo sostenible. Oiga, señores magistrados, ¿cuáles son las políticas de desarrollo sostenible? ¿Cuáles son los criterios objetivos de la sostenibilidad? ¿Cuáles son los elementos que se han valorado? Pues mire usted, no lo han hecho porque realmente el propio concepto de desarrollo sostenible es muy etéreo y además se presta a múltiples interpretaciones, ¿no? Es una palabra polisémica. Señores, midámoslo, es lo que tenemos que hacer en Extremadura, empezar a medir cada una de las áreas que están delimitadas como zonas protegidas para, en función de la medición de la biodiversidad, establecer criterios claros sobre dónde aplicarlas y cómo protegerlas. Yo creo que en ese sentido se precisa un nuevo estudio de redelimitación de estas áreas con criterios científicos que midan, no solo por el simple prurito académico de medir, sino para servir de base a toda planificación y a toda gestión del territorio como elemento fundamental para el desarrollo de las poblaciones, porque si no, ya lo he dicho muchas veces, la especie más amenazada en Extremadura en estos momentos es la especie humana, paradójicamente, y además también si se van las personas que viven en el mundo rural y en el mundo urbano, Lógicamente no hay una mejora de los espacios naturales, todo lo contrario, si no hay siembra, si no hay actividad, los animales no encuentran alimentos, los animales salvajes, quiero decir, y inician un proceso también de migración a otras áreas. Bueno, es lo que ocurre, que a veces el exceso de preservación va contra la propia, conservación de la naturaleza y, por supuesto, de las estructuras económicas y sociales que nos impiden a los extremeños salir de este furgón de cola en el que llevamos ya muchísimas décadas insertos. Y no hay expectativas si no hay un cambio radical en las políticas que llevemos a cabo, porque faltaría mal que Extremadura, al paso que va, se convierta en una especie de Serengeti dentro de la Unión Europea, claro.
Es que muchas políticas también vienen impuestas desde la Unión Europea, porque son burócratas, Julián, que no pisan el terreno, no conocen la realidad, ¿no?
Claro, eso es cierto. Los que están en Madrid o los que están en Bruselas realmente son gente de despacho que se dedica a la política, no tienen en consideración no solo a los estudios científicos serios por parte de instituciones como las universidades o centros de investigación, sino que se dejan llevar por unos análisis, aproximaciones con mucha carga ideológica por parte de grupos ecologistas de salón. No digo que no haya ecologistas serios, pero muchos son, en este caso, ecologistas de salón, que han encontrado un buen elemento de sustentación en ese tipo de estudios, y los políticos creen que eso les va a dar más votos y lo aplican. Y mire usted, hay que proteger, por supuesto que hay que proteger, pero con criterios de seriedad, de rigurosidad y de racionalidad, porque también es importante en el desarrollo sostenible contemplar, como lo dice el propio informe de Brundtland, hay que contemplar a los seres humanos, es decir, no solo en la parte de la flora y de la fauna, también los seres humanos, que en el caso de Extremadura son los verdaderos autores del paisaje que tenemos, de nuestras grandes dehesas, de nuestras zonas regables, de nuestras zonas de barros, es decir, han sido nuestros antepasados los que han modelado y diseñado el paisaje que ahora es tan biodiverso y tan rico, pues para mantener una economía en aquel momento de subsistencia, pero que en estos momentos, con esa aplicación, cuando estábamos empezando a desarrollarnos, nos vuelven otra vez a llevar a años realmente de miseria y donde nuestros hijos están emigrando, es decir, están haciendo el mismo proceso que sus abuelos. Sus abuelos lo hicieron con poca formación y una maleta de cartón, y ahora sus nietos siguen emigrando, desgraciadamente, con una formación extraordinaria, con un título en general académico debajo del brazo, y va a dejar el producto en otras regiones a las que van a hacer más ricas. Es decir, es un proceso realmente inadmisible. No solo trasladamos nuestros recursos naturales a esas regiones más ricas, sino que también nuestro primer recurso, que es el humano, se va tras ellos. Y al final, ¿qué hacemos? Estamos en una situación realmente tan delicada que la gente no es consciente de que Extremadura está en un escenario de regresión escalable, y que dentro de 10 años vamos a bajar de el millón de habitantes. Esto yo creo que es algo que nos debería hacer reflexionar mucho a la sociedad en general, a la clase política en particular, y no solo que bajemos del millón de habitantes, que eso en última instancia sería lo de menos, sino que ese millón de habitantes será muy viejo, no tiene asegurado el relevo generacional, y vamos a convertir la región, incluso nuestras ciudades, porque ya están perdiendo población, en asilos naturales de ancianos, 50 millones que somos.
Julián, ha sido un placer, muchísimas gracias y un saludo.
Igualmente, un placer. Tras ellos, y al final, ¿qué hacemos? Estamos en una situación realmente tan delicada que la gente no es consciente de que Extremadura está en un escenario de regresión escalable, y que dentro de 10 años vamos a bajar de el millón de habitantes. Esto yo creo que es algo que nos debería hacer reflexionar mucho a la sociedad en general, a la clase política en particular, y no solo que bajemos del millón de habitantes, que eso en última instancia sería lo de menos, sino que ese millón de habitantes será muy viejo, no tiene asegurado el relevo generacional, y vamos a convertir la región, incluso nuestras ciudades, porque ya están perdiendo población, en asilos naturales de ancianos, 50 millones que somos.
Julián, ha sido un placer, muchísimas gracias y un saludo.
Igualmente, un placer.